Bienvenidos a Quinomanija, soy Eric Londaitz desde Buenos Aires, me acompaña Carlitos Schroeder desde Eslovenia y este es el podcast que todas las navidades es visitado por tres fantasmas y los mete la aspiradora.
Tal cual. Hola Eric, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eric, a través de la internet aquí transmitiendo desde el estudio Alberto Fernández de Rosa del campus de Quinomanija, que aquí le decimos Quinomanía porque estamos en Eslovenia. Por lo tanto, te escucho fuerte y claro, arranquemos con esto.
Sí, la película que de nuestra infancia que revisitamos y que nos convoca hoy es del año 1987, cuando yo tenía 10 años y vos una cantidad parecida.
9.
Y es la película Adventures in Babysitting, que acá en Argentina se conocía como Una noche en la ciudad.
Uh-huh.
Y que tiene otros nombres también, pero no me acuerdo.
Sí, acá en Eslovenia era Varushka za eno noć, que significa niñera por una noche, lo cual me parece muy acertado, ¿no?
Sí.
Tiene onda.
De hecho, hay un título en inglés que es A Night in Town o A Night in the City o algo así, que es más parecido al argentino. No es que lo sacaron totalmente de la galera.
Sí.
Y después no se llama Una niñera en apuros o alguna cosa parecida, pero no importa.
Sí, digamos, no fue un déjala morir adentro, no fue una cosa así.
Esta es una, a ver, corregime, pero esta es una que es como la venganza, ¿no? De la emisión.
Absolutamente. La venganza.
Donde yo vi una que estaba viendo por primera vez, que fue Dune, y esta es la primera vez que vos ves Adventures in Babysitting.
Total y absolutamente verdad. Yo no tenía idea de esta película, o sea, no sabía de su existencia. O sea, totalmente out of the blue, no tenía idea. Y vos la viste mucho de chico. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí, Eric? ¿Vos vivías en Argentina?
Sí, la vi un par de veces. Porque es una película, o sea, año la habré visto, si es del 87, la habré visto en el 88, 89.
Sí.
Estando en situación de videoclub, a los 11 años vas con tu familia a buscar una película para ver el fin de semana, ponele. Y es una película muy llamativa, porque, o sea, pensá que cuando egresás de los dibujos animados, querés ver, o sea, era una época bastante de oro de las películas juveniles, como Goonies, o como, no sé, Los Exploradores, o The Lost Boys.
Sí.
Todas esas películas de aventuras de chicos.
Sí.
Y esta es una película con un póster copado, donde ves a la niñera con una ristra de chicos atrás de ella, escalando a un edificio o algo así, con un font, una tipografía bastante copada.
Sí.
Y encima es un póster muy bien hecho y pensás, no, Touchstone, y no sé si viste, como que te metes en el universo Spielberg en la cabeza.
Sí, en el Gooniverso.
Entonces alquilé la película esa, sin saber qué me iba a encontrar, me gustó mucho, y entonces alguna vez reincidí o alguna vez la encontré en cable y la volví a ver. Así que es una película que un par de veces la vi. Después ahora vamos a entrar en algunos detalles que son los que más me capturaron la imaginación de niño. Pero sí, es una película que siempre tuve un muy grato recuerdo y hace muchísimo que no volvía, que no veía, no sabía con qué me iba a encontrar.
Interesante porque yo, cuando la fui a ver qué, para prepararme un poco para ver qué voy a ver, dije, uy, ópera prima de Chris Columbus. Yo dije, o sea, ¿sabe? Yo tengo mi teoría de que el Chris Columbus bueno es el que escribe y el Chris Columbus malo es el que dirige. ¿Por qué? Basándome en Harry Potter 1, Harry Potter 2 y Stepmom, que es una película con Julia Roberts y Susan Sarandon, que no me quiero acordar por qué la vi en el cine. Película olvidable, que yo era también un joven impresionable y ya me di cuenta, uy, boludo, esto es un garrón total. Así que, primera de Chris Columbus, como que me agarré un poco del asiento, ¿no? A ver qué iba a ver.
Sí. Bueno, viste que él dice que cuando decidió dirigir su primera película, miró entre cientos de posibles guiones y eligió aventuras Adventures in Babysitting porque se sentía cómodo con la escala de la película.
Uh-huh.
O sea, una película realista, sin elementos fantasiosos, sin una gran épica subterránea como Goonies, sin efectos especiales a morir como Gremlins. Era una cosa como muchísimo más limitada a como si fuera una de las de John Hughes.
Sí, Hughes o Apatow, viste esa onda. Pero está bien, Apatow todavía no existía.
Tiene mucho de Blues Brothers también, si se quiere.
Sí, también.
Para el que no vio la película o el que vio y no se le acuerda mucho, la historia es que Elizabeth Shue, que ya es demasiado grande para ser babysitter, le piden de favor que por una noche cuide a los chicos que ya había cuidado otras veces. Son dos chicos, ¿no? Una nenita chiquita, no sé de cuántos será, de 8, 9, 10 años, y su hermano que tiene 15, y se les prende el amigo del hermano del colegio, y cuando están en lo que podría ser una noche normal de babysitting, la llama la amiga de ella, Elizabeth Chu, porque está en una estación de micros, varada, sin plata.
En la gran ciudad. En Chicago.
Rodeada de indeseables, claro. En Chicago, en la gran ciudad. Estos son todos chicos de suburbios, que ya vamos a hablar de qué significa eso para los argentinos que no entendemos la distinción entre la ciudad y el suburbio. Entonces agarra el auto, sube a los chicos arriba y se van a buscar a la amiga. Y en el camino se les rompe el auto y arrancan una serie de aventuras que los tienen escapando de la mafia y la mafia de desarmadores de autos. Y enfrentando a otros peligros, varios.
Sí.
Pero básicamente es eso. Una película sin o sea, como una comedia juvenil.
Sin grandes pretensiones. Sin
elementos de fantasía ni nada raro.
Uh-huh.
Cuanto a la producción, estaba viendo que son dos productoras mujeres. Debra Hill y... ¿cómo se llama la otra?
Linda Obst.
Linda Obst, que me mata el apellido porque Obst en alemán quiere decir fruta.
Sí, que es uno Linda, de los peores. ¡Linda fruta!
Sí, Linda fruta. Es uno de los peores apellidos que puedes tener en la repartición. Debra Hill es la coescritora junto a Carpenter de la película Halloween. Y Halloween 2 y Halloween 3.
No podía creer cuando leí la nota. ¡No, no te puedo creer!
Y también hicieron juntos The Fog, Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles. Debra Hill se junta con Linda Obst y hacen su propia productora, y Adventures in Babysitting fue creo que lo primero que hicieron. Después hicieron Heartbreak Hotel, The Fisher King de Terry Gilliam,
Pescador de Ilusiones.
Y cuando ellas tenían este proyecto de hacer esta película, se la llevaron a Paramount les dijo: solamente si Molly Ringwald hace de babysitter, esta película puede funcionar. Molly Ringwald, que estaba, ¿no?, del Breakfast Club y de Sixteen Candles y todo, o sea, la reina de la comedia juvenil adolescente. Y bueno, no sé, no consiguieron a Molly.
Está ocupada.
Se la llevaron a Touchstone Pictures, que ya hablamos de esto, es el sello de película filmada de Disney, que tenía una bolsa con 300 millones para
repartir,
sacar y hacer películas, ¿no? Como Cocktail, que es la otra que hablamos de Touchstone, es el otro ejemplo. Y Touchstone lo armó. Hicieron un casting como de 100 personas, creo, para 150. O sea, testearon a todas las mujeres potenciales que había.
En todo el país.
Para que hicieran de niñera. O sea, que Elizabeth Shue, no, que no se sienta ni un poco bien de la... Porque Elizabeth Shue ya era la chica de Karate Kid.
Uh-huh, claro.
Un año antes de estar en Cocktail. En un upgrade.
Tremendo upgrade.
O sea, porque es gracioso, ¿no? Elizabeth Shue acá hace de que tiene... Vos al principio tardás mucho en saber qué edad tiene. Lo primero que te dice es: soy demasiado grande para ser babysitter.
Sí, sí, sí. Si no tenés la IMDb como tenemos todos, vos te estás preguntando si realmente, ¿cuánto tiene? ¿Tiene 17? ¿Tiene 24? O sea, me parece que en cuanto a la edad es mucho más fácil de entender en Estados Unidos, porque ¿sabés cómo es eso? Que terminás el high school y después si vas a la universidad, te mudás, y después cuando terminás la universidad casi nunca volvés a vivir con tus padres, ¿no? Por lo tanto, si te lo posicionan como una chica que está demasiado grande para ser babysitter, es como que te dice: bueno, último año de high school.
Claro.
¿No? Después, bueno, ella te dice, le preguntan: bueno, ¿vas a ir a la universidad? Y ella dice que no, por lo tanto, último año, ¿no? O sea, 17.
Lo que pasa es que vos la ves en el auto, con ese, sobre todo, con hombreras tremendas.
Y ese pelo.
Y el pelo de la permanente esa gigante de los 80s. Y es muy difícil poner la edad, porque no es una niña de 17.
Y al final, claro, tenía 24.
Claro, la chabona tenía 23, 24 años en ese momento, haciendo 17. Y le hicieron el upgrade en solo un año a que sea la chica de Tom Cruise en Cocktail. O sea,
sí,
haciendo de 17 en un año y de, quiero pensar que muchos más el siguiente.
Espero que el agente haya cobrado mucho por por ese pase.
Hay como de nota de color, parece que Spielberg le ofreció a Columbus, o consideró aparecer como productor de la película para darle una mano.
La gamba, dale.
Pero al final no pasó.
Uh-huh. Y además de Elizabeth Chu, ¿quién ¿Quién más está? A mí la que me llamó la atención fue la nena, que a mí me encantó, la amé.
Maya Bruton.
A la nena que, de ahí le saqué la ficha, era la hermanita diabólica de Parker Lewis.
Sí, bastante más grande en Parker Lewis. Cuando ves la foto decís, ah, claro, sí, es igual, pero con, no sé, 3 años más, no sé, mucho más grande.
Claro, claro, pero me acordaba de dónde la tenía. Y a mí la nenita me encantó porque me hace acordar a mi sobrinita, que también es un demonio.
Sí.
Es un torbellino. Así que sí, me encantó la nena esta, Maya Bruton. Después está uno de los tantos abusados por Kevin Spacey.
Sí, es el que me heló la sangre cuando estaba investigando. Daryl, el amigo que se llevan de colado, es Anthony Rapp, que es el que hace muy poco denunció que a los 14 años Kevin Spacey había abusado de él, se había tirado encima. Que Kevin Spacey trató de arreglar diciendo...
Soy gay.
Anunciándole al mundo que era homosexual.
No más importa.
Y el mundo le dijo, sí, pero con 14 nadie es gay.
No importa que seas gay o que no. Maya, te le tiraste encima un borrego de 14 años.
Claro, sí, sí, sí.
Si hubiera sido una nena de 14 años, se hubiera igual dijeron, de mal.
Eso no se llama gay, se llama de otra manera. Y uno de los actores originales de Rent en Broadway y también de Dazed and Confused, gran película.
De la producción original de Rent, mirá vos.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, un elenco interesante. No, y tengo otra nota interesante sobre la película a nivel meta.
Ajá.
Que es la primera película que sacó Disney, creo, con la calificación, o la primera película que sacó Touchstone con la calificación en Estados Unidos PG-13, PG-13. En Estados Unidos, las películas hasta esa época vos tenías G, que era apta para todo público, PG, que era se le recomienda a los padres que usen discreción y se fijen si el hijo puede o no ver esto, y después saltabas a R, que era prohibida para menores de 16. El tema es que PG era como mirá, fíjate, no podemos decir que es apta para todo público, vos fíjate. Y R era, no, menores de 16 no entran. Entonces una película como decir, no sé, una de las de Spielberg o Star Wars, no podía ser R.
Claro.
Porque R es a rajatabla, no es, che, si a tu papá le parece bien, podés entrar al cine.
R es Robocop, claro.
Sí, porque tenía tetas, porque tenía violencia con sangre. Pero había unos problemas con esto del salto de PG a R, porque había películas como Gremlins o como el Temple of Doom,
sí,
que tenían un poco de sangre, un poco de gore. Pero nada para justificar una R y cerrarle... O sea, no, era impensable que los menores de 16 no pudieran ir a ver Gremlins o no pudieran ir a ver Indiana Jones.
Lógico.
Entonces Spielberg sugirió que agreguen un rating más, que era PG-13, PG-13, que es lo que llamaríamos prohibida para menores de 13 años, pero que en realidad no es prohibida, no es que no te dejan entrar, es que creo que si tenés menos de 13 tenés que ir con un padre, es como una, es más que nada guía para los padres, como para decir, che, fíjate, esta es más grave que PG, pero no tanto como R.
Y con esto salvó a la película de que no le pongan un R por los 3 o 4 veces en las cuales putean y putean fiero.
Sí, tiene también una cosa como de sexualidad, ¿no? Los pibes... toda la película están cargando una Playboy. El MacGuffin de la película es una Playboy.
Claro.
Que además, que la gracia es que es la Playboy en la cual la chica del centro, la Playmate del Centerfold, es igual a Elizabeth Shue. De hecho, es Elizabeth Shue haciendo de una especie de doppelganger.
Sí, 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 claro. Y yo pensaba, uy, pero no me digas que va a terminar siendo que tiene el otro laburo, además de ser babysitter. Claro, no es estrella porno. Ya.
Claro, pero no solo es la Playboy. Para mí me llamó la atención que los chicos... ni bien se encuentran en la película, uno le dice al otro, tenés que ver la Playboy de este mes.
Sí, sí, sí nomás.
O sea, dan por sentado un nivel de sexualidad adolescente de los 15 años que cuesta cada vez más encontrar.
Sí.
Pero acá está como naturalizado. Entonces, eso es la clase de cosas que por ahí lo hacían como medio escabroso en la época, pero igual más aceptable de lo que sería hoy.
Ya que estamos hablando de la película, ¿no? Me parece que es una buena... Es como una... Time Capsule, como una cápsula temporal bastante bien hecha de los 80s, pero sin querer serlo, ¿no? No es como en Volver al Futuro que Marty McFly toma Tab y viste, tiene esos chalecos inflados que es claramente para decir 1985 en carteles de 4 metros. Como que sin querer serlo. Me gustó eso, ¿no? Con que todo el mundo, varias veces, dos veces hay un plot point que es que no tienen la chequera o que tienen, quieren pagar con cheques.
Sí.
¿No? Que eso es algo súper ochentoso y que, bueno, qué sé yo, me hizo sonreír ese tipo de cosas.
Sí, tiene una estilización muy, muy ochentosa la película. Hay detalles también que mucha de la película hoy día con los celulares no funcionaría.
Listo, se acabó la película.
Porque en esa época vos estabas en Chicago y en medio de la autopista se te paraba el auto y estabas más en el horno que Indiana Jones en Colombia.
Sí.
Pero hoy día no tenés que salir del auto para agarrar el celular, llamar. Tenés que poner una excusa extra. Y después tenés que poner muchas excusas para que la película no se resuelva cuando, ok, tu celular no tiene más batería, el de los chicos tampoco, pero parás a cualquier persona y decís, ¿puedo usar tu celular?
Sí.
Y es todo lo que tenés que pedirle. No tenés que pedirle $50 para la rueda del auto, ni ninguna cosa que te remolque gratis. No tenés que pedirle nada raro.
Ya que hablas de la estilización, a mí me encantaron, me encantó la secuencia principal y los fonts.
Sí, 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 el font de la película merece un podcast aparte.
Está re bueno el font, no me lo esperaba que me gustara tanto ese font, y también la intro, también que te digo, es un detalle interesante. La intro la vi 4 veces, porque primero no la podía encontrar, no estaba en iTunes, no estaba en Amazon, ni qué sé yo qué. Encontré una versión en YouTube, pero justamente para que... no sé cómo anuncian Cease and Desist, lo que ocurre es que la desaceleran un poco la time stretch, cosa de que hablan un poquito más lento todos, pero sin bajarle el pitch. Por lo tanto, la empezamos a ver y nos miramos con que se dijimos, pero ¿qué le pasa? El timing está todo raro, ¿por qué hablan?
Sí.
No nos dimos cuenta que estaba procesada, pero decía, loco, esto es un aburrimiento, te querés matar. Entonces, terminé viendo la intro 4 veces y me terminó gustando, como que nada. Lo compré.
Sí, la intro que es Lisa de Chu bailando en el cuarto, haciendo playback.
Claro, claro. Sí. Claro, claro. Y haciendo la rutina de danza. Está re bien.
Bueno, acá me adelanto un poco, pero la tiro. Después hablamos más en detalle. Esta película tiene mucha música y si bien estamos diciendo que estilísticamente es muy de los 80, la música es más retro.
Sí, sí.
Acá está cantando una canción, no sé, más cincuentosa, sí, de The Crystals. Producida por Philip Spector.
Qué grande. Qué grande nuestro productor barra asesino favorito.
y después la película tiene mucho rhythm and blues y los Rolling Stones y otro tipo de música. No, no es lo ochentoso New Wave, ni synth pop, ni nada de lo que uno esperaría.
Sí, y no explican tampoco mucho por qué, porque ella... está completamente posesionada por este tema de los Crystals, que no fue un super éxito, y claramente no era un super éxito en el 87, así que andás a ver por dónde fue eso, ¿no? Que quisieron ese tema. Está bien, sí, la letra, ok. La letra te dice, sí, y él me besó, como la típica niña que espera que la pasen a buscar y vayan al diner y que después le dé un besito. Entiendo, ¿no? Pero como que... No sé, estilísticamente, ¿por qué lo habrán ido para ese lado?
Yo tengo un par de notas para poder justificarlo y las voy a mencionar ahora más adelante.
Bueno.
Dejamos picando la intriga, pero yo tengo potenciales respuestas.
Ajá, muy bien.
Después, la otra cosa interesante es Sara, la nenita que va a cuidar Chris.
Sí.
Bueno, más allá de que tiene una mochila de Gremlins, que es un wink-wink, un easter egg de la película de escrita por Columbus. Una de las cosas que más me gustó cuando yo era chico de esta película es que Sara es fanática de Thor.
Sí, sí, buenísimo.
Del superhéroe de Marvel Thor. Tiene el cuarto lleno de imágenes de Thor dibujado por Kirby. Ella está vestida con el martillito de juguete y el casco con las alitas.
Divina.
Y quiero aclarar para la audiencia más joven, en esta época... De esta película en los 80s, eso no existía. Hasta que no salió Mallrats de Kevin Smith, donde había muchas menciones a cómics de Marvel, prácticamente no. O sea, Thor era desconocido. Thor era un código para los que leíamos cómics.
Claro.
Porque no era un personaje nada popular. Había un dibujo animado de, ¿qué es ese? De los 40, 50, 60, no sé qué es. Esos que apenas tenían movimiento de Marvel. ¿Viste? ¿Ubicás cuáles digo?
Sí. Claro, pero no eran el Hombre Araña, Spider-Man, Flendry...
No,
era, nada que ver.
Era un dibujo animado súper desconocido. Nadie sabía qué era Thor. Ni había la estética de Thor, todo lo que ahora es Marvel es mainstream y super cool. En esta época no era así.
No, no.
Entonces, cuando vos encontrás una película como podía ser esta, como podía ser Lost Boys o eventualmente Mallrats, encontrabas una película que hablaba tu código, que te mostraba, te ponía en contacto con otra gente que conociera las mismas cosas que vos.
Sí.
Y me llamó la atención que originalmente el guión, Sara era fan de He-Man y She-Ra.
Sí, no,
Pero
realmente.
Columbus no sabía que era He-Man y She-Ra y no le importaba. Él, en una época además joven, quiso ser dibujante de Marvel, era su aspiración. Entonces agarró y lo cambió por Thor. Y eso es, para mí, tipo, una de las cosas que más me pegó de una de la película y lo que más fuertemente recordé y, en parte, por qué la quería traer ahora a este podcast.
Sí.
Por todo el recuerdo que yo tenía de la presencia de Thor en la película. Que después se realiza, ya veremos.
Sí, me parece que el cambio ese entonces fue brillante, porque la manera en que se relaciona con el personaje de Donofrio luego, como que realmente funciona. O sea, no sé si fue Columbus o quién, pero quien lo hizo, premio hecho amigo.
Sí, uno de los mejores momentos de la película. Bueno, yendo ahora a cuando arranca el segundo acto, ¿no?
Sí, hablando de. Para, antes que vamos a esto, qué gran ejemplo de cómo meterse de una en la película, ¿no? Cuando vimos la de Sherlock Holmes hace un par de episodios, que tardaba en arrancar y no pasaba nada. Esta básicamente te ponen enfrente del hecho, enfrente de lo que tiene que suceder. Ahí, de repente te tiran al remolino y ya está. Bueno, tengo que ir a buscar a Brenda, listo, y vamos. Y ya está. O sea que no necesitas más presentación que eso me gustó. Cuando en el momento que se suben al auto son 15, a los minutos 15, 16.
Sí, que 15 minutos es como la medida de cuánto debería durar el primer acto en una película.
Sí, y ahí lo tenés.
Hay veces que dura 10, cuando va a los pedos va a 10 y cuando se estira va a los 20, pero 15 es como de productor experto. Me gustó, es ingenioso cómo hace el recurso de por qué ella lo lleva, que ella primero le dice, no, ustedes quédense acá, yo voy a ir a buscarla a mi amiga. Y ellos le dicen, no, no. O sea, ellos querían ir también en el auto y le dicen, si no nos llevas, vamos a decirle a... no les va a gustar a nuestros papás. ¿Y cómo se va a enterar? Dice ella. Y ellos la miran como diciendo, si no nos llevas, le vamos a decir y si nos llevas, nadie se entera. Que eso me pareció totalmente lógico, no rebuscado
Natural.
y una buena excusa. Pero bueno, después, una vez que se suben al auto, empiezan a tener aventuras, ¿no? Después de que se les rompe en la autopista, como dijimos. Y empiezan a tener aventuras, empiezan a encontrarse con obstáculos, digamos, en su quest por encontrar a la amiga Brenda que estaba en la estación.
Claro, y ahí es cuando empieza a evidenciarse el tema,
Sí.
¿no? De la película, que es estos suburbios versus la gran ciudad.
Sí. Es suburbio que es lo que nosotros seríamos chetos, o sea.
Esto justamente te lo quería preguntar, porque ¿podríamos transponer esto a un entorno argentino o porteño? Porque realmente no lo logré. Aparte, yo hace mucho tiempo que no vivo allá. Así que, ¿cómo podríamos transportar esto? ¿Cómo sería un paralelo de esto de los suburbios? ¿Qué? ¿Que viven en el country? ¿Que viven en Pilar?
Es que ni siquiera, porque yo creo que el problema es que en Estados Unidos las ciudades grandes como Chicago o como eran Manhattan en otra época, en los 80s también, o como era Los Ángeles hasta los 90 seguro, no sé, ahora creo que está más amable, el centro, o sea, la zona donde están los edificios, la zona donde están las oficinas y eso, son zonas sórdidas. No son zonas con negocios lindos, o sea, si vos querés negocios lindos te vas a un shopping, ¿no? O a una tienda y te metes a base del estacionamiento, pero no salís a caminar por la calle a mirar vidrieras normalmente. Entonces es eso, no es creo que tanto solamente, o sea, sí, los suburbios es como una cosa cheta, como acá por ahí sería Pilar, Nordelta o una cosa así, algunas zonas de San Isidro, no sé. Pero más la mayor diferencia para nosotros es que para ellos la ciudad era un lugar donde hay prostitutas, criminales,
Y gente de
mendigos.
colores raros.
Sí, y gente pobre de todo tipo. Y bueno, nada, vimos todas las películas de Nueva York en los 80s y antes de Giuliani, que era súper desastre. Y acá en Chicago es igual.
Hay lo que también me parece algo que no me parece que sea inocente, y es que históricamente Chicago siempre fue como código para decir negro, ¿no?
Sí.
Como que Hasta el día de hoy, en la campaña republicana última por la cual ganó Trump, lo que siempre repetían es que sí, que entre las ciudades más inseguras de Estados Unidos siempre hablaban de Chicago, y esto era claramente un código para decir, cuando hablas algo de Chicago, quiere decir ciudad negra, ¿no? Y que lo utilizaban, por supuesto, para avanzar la agenda racista que tenían. Por lo tanto, es interesante que la peli esté seteada en Chicago, porque después cuando van entonces a que estos que son todos blancos, carilindos, rubios, claramente van con miedo a la ciudad. ¿Qué nos va a pasar, no?
Sí.
Y como que eso no me parece inocente.
No, yo creo que está totalmente consciente, porque yo empecé a notar de los quests o las...
Sí.
Los monstruos que se encontraban en esta travesía. El primero es un discapacitado.
Sí. Uy, tengo la lista. Yo también, Eric, yo también hice la lista de los malos.
Después de que se encuentran discapacitados, se encuentran un negro.
Sí.
Y después, un poquito más adelante, se encuentran latinos y negros.
Sí, no, no te olvides del homeless en la cabina telefónica también.
Ah, bueno, sí, eso en la historia B.
Sí, después tenemos el flasher, el exhibicionista con un revólver completamente sacado. Eso, también la mina que también cartonearon, sí, mina también homeless que le saca los anteojos a Brenda.
Sí.
Los de los desarmaderos, en honor a la verdad, los jefes son todos blancos y los que laburan todos de color negro, como decía Leloutier.
Hay como una especie de mafia, no sé si italiana o de qué procedencia, blanca, mezclada con una mafia negra.
Sí, claro, sí, el henchman es negro, tenés razón.
Sí, pero es interesante que el primero, ya que arrancamos con un discapacitado, es como el nivel 1 del juego.
Sí.
Tanto como el nivel 2, que es el negro, el desafío está en la incapacidad de comunicarse.
Uh-huh.
O sea, ven un discapacitado, que digo, sigo diciendo discapacitado, pero es un chabón que maneja camión que tiene un garfio en la mano. Pero básicamente un discapacitado. Tiene un gancho, pero no es el peor gancho y no lo tiene con sangre, ni con un cacho de carne, ni una rata. Tiene simplemente un garfio.
Claro, y labura y trata de, viste, llegar a fin de mes.
Claro, cuando lo ven, que para ayudarlos les da miedo y no se pueden comunicar bien con él. Y la película se complica porque no se pueden comunicar bien con él. Y después, cuando se encuentran con los primeros negros,
uh-huh,
tienen el problema de que no se pueden comunicar bien con él. O sea, y ahí, ya cuando van al bar donde se encuentran a Albert Collins,
sí,
hay un comentario de que, creo que el chico dice, somos del suburbio, obviamente. Asumiéndose cheto, y yo creo que dándonos a entender que la película sabe que todo esto tiene que ver con el encuentro de clases. Y de cómo esta película es una aventura porque los chabones viven en un tupper.
Sí, sí. Aparte, también para decir somos del suburbio, quiero decir somos más blancos que la leche.
Sí.
Y acá, otra cosa, cuando van al bar este de blues.
Que es un bar de verdad de Chicago.
Es que te lo creo, y aparte no está mal, tiene sentido. O sea, checks out que existan este tipo de bares. Porque Chicago, que tiene una gran población negra, en la cual hay un tipo de blues de Chicago muy particular. Tiene sentido que sean todos enormemente negros. En eso no está, entre comillas, mal, ¿no?
Uh-huh.
Y que le hayan dado laburo y plata y exposure a Albert Collins está bien.
Sí. Es que fíjate que la ciudad en la película, ¿no? Que representa una noche en la ciudad, es... en el código de la película es el peligro.
Sí.
Pero no solo es el peligro, para ellos es también el encuentro con cierta vitalidad. Porque.
El sabor picante de lo prohibido, Eric.
Claro, pero la música, cuando ellos van a la ciudad se encuentran con la música.
Sí, las copas, claro.
Y la música, o sea, se representa eso, como una vitalidad, música en vivo. Se encuentran con el sexo también.
Ni hablar.
La pulsión sexual, las prostitutas y que la Playboy y hay mucha más mención de sexo cuando están en la ciudad. Entonces, eso es como simbólicamente lo que pasa en la ciudad. Esto vendría a ser como Alicia metiéndose en el... Bueno, en realidad hay un paralelo más interesante que Alicia, porque es la historia de una blanquita de un mundo...
Tupper.
Sí, en un mundo tupper, a punto de hacer el salto, ¿no?, a la universidad. O sea, ella no es un tema en el que ande mucha película, pero es importante ese tema. Que viene a ser medio como una especie de Cenicienta,
uh-huh,
la película.
Uh-huh.
O sea, en Cenicienta vos tenés a la chica que está atrapada en un mundo, igual que Elisa de Yu está atrapada por su novio forro, que me olvidé de mencionarlo, ¿no? Es Bradley Whitford, en uno de los pocos papeles jóvenes que hizo en su vida. Bradley Whitford, que lo conocen por West Wing, por Cabin in the Woods, por Get Out. Por ahí el nombre no le dice nada, pero si buscan la foto dicen, ah, sí, este.
Ah, ese, claro.
Que hace de forro, y es gracioso porque en la película hay las menciones al auto de él, que tiene es un Camaro que tiene la patente So Cool, y que lo mencionan como diciendo, sí, es medio de forro tener una patente que diga So Cool, pero es la patente del auto de Bradley Whitford de la vida real. Y el auto de Bradley Whitford de la vida real.
Sin tapujo, le está diciendo, esto es un forro.
Sí.
Muy bien el casting.
No, y de hecho, Bradley Whitford, hay una, parece una anécdota, que lo casteaban siempre de forro, por la jeta que tiene. Y sí, le dijo al manager, che, pero esto siempre me ponen así a hacer de forro, no me va a arruinar la carrera. Y el manager le dijo, no tenés carrera todavía.
Coma, no tenés carrera, coma, forro.
Así que, bueno, Bradley Whitford creo que hacer de forro le sirvió, porque ahora, si ustedes ven la foto, van a saber quién es.
Sí.
Pero estoy diciendo, ella está en esta especie de tupper bajo el yugo emocional de este forro, como la cenicienta de sus hermanastras. Y esta noche en la ciudad, en la que ella se expone a una serie de cosas que son fantásticas, la ayudan a la transformación, ¿no? Que es el salto, como la cenicienta se realiza con el príncipe cuando se casa. Ella, al enfrentarse a toda esta vitalidad, le cambia el carácter.
Sí.
Y entonces por eso en el tercer acto va a poder ir a enfrentarse al novio de otra manera. Cuando al principio ella era un pushover total, él la forreaba y le decía, no, es que estoy enfermo, no podemos salir, nos vemos otro día. Y ella se quedaba en el molde y no le reclamaba nada. Después de enfrentarse a latinos, a discapacitados, a negros, a música en vivo, a que la comparen con un playmate de Playboy y un montón de cosas que le pasan, ella cambia la actitud, madura, en cierta forma.
Gana un par de niveles.
Sí. Entonces, bueno, nada, está toda esta transformación y lo que sería el otro mundo, el mundo del otro lado del espejo de Alicia, es la ciudad.
Sí, en particular el club lleno de negros.
Sí, pero esa escena, la de que van al club... donde está Albert Collins, The Master of Telecaster, encontré. Sí, es una de las mejores escenas de la película, ¿o no te pareció?
Estoy de acuerdo.
Improvisan un blues, el blues de la babysitter con la banda, y está re bueno.
Y hasta es, dentro de todo es creíble como lo hacen, es super self-referencing, o sea, ellos mismos entran y dicen, no, loco, acá nos van a comer crudos, y el personaje de Albert Collins de alguna manera los salva de los que los están persiguiendo. Los rubios blanquitos se mueven cuando bailan, se mueven claramente como gente sin ritmo, o sea, Wild Man Can't Jump,
como full. El cast de Full House, parece,
claro, tratando de hacerse loco, pero ese es el tema, no quieren hacerse, no es que inmediatamente se transforman y tienen onda, no tienen onda, ¿ok? Pero igual los negros lo reciben, está todo bien. Un detalle que me causó gracia, cuando la cámara te muestra a nuestros héroes ahí aplaudiendo, al ritmo del blues, aplauden en el 1 y en el 3.
Sí.
No sé cómo explicarlo esto. Y el blues, tanto como el blues, el rock and roll y otros géneros, uno aplaude en el backbeat, en el 2 y en el 4.
Sí.
O sea, eso que aplauden en el 1 y el 3 es claramente la mayor señal de que no tienen idea, de que no tienen ritmo. Y obviamente cuando el paneo hace un paneo general al club, los negros están todos en 2 y 4, como corresponde. Así que me encantó eso como detalle.
Sí, Elton John siempre se quejaba de que el público británico aplaudía en el 1 y 3.
Todo mal.
Y que de hecho la canción Benny and the Jets, que tiene mezclados aplausos del público en vivo,
sí,
en la canción, para que la canción de estudio suene como si fuera en vivo, tiene el aplauso como al revés.
Hay un video, no sabía esto de Elton John, pero hay un video de Henry Connick Jr., que es un pianista de jazz muy conocido, en el cual el tipo está solo tocando el piano y la gente empieza a aplaudir en 1 y 3 mal. Y el tipo, al voleo, mete un compás de 5x4 en el medio para que los aplausos, que la gente sigue, bueno, pero los aplausos estén bien, porque el tipo no lo soportaba mientras canta, ¿ok? Lo voy a poner en los links, porque es mundial eso. Como realmente se da cuenta, pensó en la cabeza, no, esto no hay forma de corregirlo, listo, me tengo con paz más.
Bueno, y después cuando en la película van más adelante a otra fiesta, una fiesta de universidad, perdón.
No, antes de eso, se van al tren.
Sí, Que está la escena con los latinos y los negros.
Tenemos que hablar del tren.
Ok,
del
a tren. Ver.
Primero que nada, a nivel contexto, ¿es re el video de Bad de Michael Jackson?
Sí. O la, The Warriors, no sé, esas pandillas, los Bloods y los Crips, esas pandillas, ¿cómo se llama? Identificadas por el color.
Sí, que queda muy bien en cámara. Y bueno, que a mí me parece que está la mejor escena de la película, la mejor línea de la película. Primero que nada, el tema de que le claven la navaja en el pie.
Sí.
No sé, a uno de los dos que me parece completamente fuera de lugar, pero después dice el tipo, que por supuesto son todos mexicanos o puertorriqueños, por lo tanto son malos, y dice, bueno, you don't fuck with the lords of hell, y le responde completamente a boca de Harlow, dice, yo, y don't fuck with the babysitter.
Don't fuck with the babysitter.
Yo quiero una remera con eso. Es mundial, así completamente fuera de lugar, y después se...
Sí. Pero el carisma de Yu carga un montón en la película. O sea, sí. La chabona tiene carta blanca para hacer lo que quiere y funciona.
Carisma 17, yo lo pongo así. Sí. Paladino.
Sí. No, pero venía a colación lo de la fiesta esta que decía, porque es el otro momento donde hay música en vivo, pero ahí el que toca es Southside Johnny,
sí,
que es el que llaman el abuelo del nuevo sonido de Jersey, un chabón del palo de Bruce Springsteen y la E Street Band, que Bon Jovi llamó su razón para cantar.
Mm.
Bon Jovi era fan de este chabón. Me recordó al de Memphis la blusera.
Sí, no tenían guita para llamarlo al boss, así que bueno,
sí.
Es lo que hay. Sí, también cierto interesantes mensajes que te manda la película cuando llegamos a esta frat party, ¿no?
Sí, pero tengo la nota al margen, que para mí, lo que decía antes de la música... hay una cosa de legitimidad que gana la película a través de la música. No sé si es Columbus o alguien de la película, pero creo que está la idea de que no sea una elección completamente arbitraria la de Chicago.
Sí.
Darle cierto sabor a Chicago y que no sea solamente peligro y no solamente lo negativo de ciudad sucia. Porque de hecho varias escenas filmaron en Toronto y decían que había pasado el camión de limpieza y se había dejado muy limpio y tuvieron que ensuciarlo para la película. Entonces estaban queriendo mostrar un lugar peligroso y roñoso. Pero querían mostrar también lo positivo, lo cultural. Y creo que toda la música de la película ayuda a eso. Que ahí es donde, digo, no... Está bien que no hayan elegido New Wave o Synth Pop o lo que sea, porque eligieron algo que a alguien de la película, por ahí a Columbus, le gustaba más a nivel de música, cierta la música negra, Rhythm and Blues, y hasta ahí Iggy Pop, están los Rolling Stones, y estos dos músicos en vivo, grosos, ¿no? Que podrían haber puesto sí. A un actor haciendo de músico, pero pusieron a Albert Collins y a Southside Johnny. La escena de Albert Collins, Super Blues Brothers para mí.
Eso me leíste la mente, a eso iba a decir que es muy Blues Brothers también, estas dos escenas. Y sabés que no lo había pensado, pero estoy de acuerdo con eso, que como de alguna manera para contrapesar, ¿no? Arrancamos con musicalmente, con el tema de los Crystals, que es súper ñoño, súper así seguro, ¿no? Con estas tres chicas que cantan, que de hecho de paso son negras, y que luego vamos a de alguna manera transformando la siguiente canción que se escucha es Iggy Pop.
Sí.
Que dicho sea de paso, deben haber gastado un montón de plata en los derechos, porque está Iggy Pop, está Gimme Shelter, o sea, los Stones por 30 segundos o menos. Como que claramente te están diciendo, bueno, nos vamos adentrando en la panza de la bestia, pero con onda.
Sí, después el momento de Albert Collins es como un tutorial de blues.
Claro.
Que es lo lindo de la escena. Los pone a bluesear a los chabones. Entonces después pueden ponerte temas de rhythm and blues clásicos y que vengan a decir otra cosa, que se representen una pasión más madura,
¿sí?
Y más sexual.
Sí.
Hablando de sexualidad, no sé si es lo que vos querías decir, pero que en la fiesta violan...
Sin duda.
Al pobre Daryl. Años antes de que le haga lo mismo Kevin Spacey.
Sí, o sea...
Porque se tira a una chica universitaria que le dice, vamos a agachar.
Claro, está bien, es verdad que Dare todo el tiempo se te das cuenta que está realzado, que quiere debutar, se entiende, pero igual, es medio, viste, inappropriate, ¿no? Como que, no medio, es re inappropriate que se le tire encima a la mina, y no sabes cómo va a tener que ir a terapia luego Daryl, pero sí, básicamente lo violan ahí. Detalle, ya que estamos hablando de esto, yo creo que vi solamente todas caras blancas, todo cara pálida en esta frat party.
Sí.
Por lo tanto, ¿qué te está diciendo la película? Si estudias y vas a la universidad, sos blanco. Si sos negro o latino, sos músico y o criminal, que es básicamente lo mismo. Yo como músico te lo confirmo.
Sí, 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 sí. Y también, como que la fiesta esta me permitió cristalizar una duda, una opinión. Porque cuando ella conoce al chico en la fiesta y se le tira encima...
Sí, se le tira encima.
O sea, conoce al chico bueno, lindo, y de una se le tira encima en medio de estar tratando de salvar a la amiga de la, ¿cómo se llama? De la estación de autobuses y de haber hecho cualquiera con los chicos que tiene a su cargo. Porque
sí, con una nena de 8 años que tiene que ir al baño. La mina se olvidó y dice, uy, me gusta este pibe. Sí, vamos para allá.
Sí. Como que ahí en ese momento podés... concluir que es una babysitter muy mala.
Sí, no, claramente ya estás muy grande para esto, nena. Se te fue la sensibilidad. Tenés ganas de garcha. Tenés ganas de amor.
No, pero tiene muy, muy poco sentido común.
Sí.
Como persona. Tiene muy poco juicio.
Sí. Pero lo que pasa es que es re linda. Eso es lo
importante. Sí. Por eso le perdonan todo.
Por eso le perdonan todo. Y aparte, ya cuando, luego de que, bueno, se escapan, they sing the blues y lo disparan a los malosos. Creo que ya llegamos al momento, al gran momento del taller de Dawson.
Sí, el segundo acto cierra con la aparición en persona, muchos años antes del Marvel Cinematic Universe, de Thor.
Claramente, Adonis, o sea, tiene un cuerpo escultural.
Los que estábamos contentos de que la película mencionaba a Thor, que aparecían dibujos de Thor, que la nena tenía el casco y el martillo, de pronto lo vemos en persona a Thor. Al Adonis.
A Vincent D'Onofrio con bucles rubios.
Vincent D'Onofrio, que es el que por estas épocas lo tenemos diciendo Vanessa en Daredevil, es el Kingpin.
Sí.
Y es una de las pocas personas que hizo dos papeles de Marvel y encima dos papeles tan diferentes. Por un lado, el atlético rubio pelilargo, y por otro, el pelado y gordo.
Y sí, pero bueno, hay 30 años de distancia.
Y acá tiene el mejor cuerpo de la película.
Sí, ni hablar. El tipo está ripped. Y acá nuevamente, la homofobia gratuita.
Ah, bueno, eso es una nota que la pasé por alto, pero que ya al principio de la película, el hermano le dice a Sara... Thor es a complete homo. Thor es un completo homosexual. Y la mamá dice, no, es homosexual. Sí, sí, que sí, es homosexual. Es buenísimo, eso es 80s puro.
Claro, y la chica y la nena se pone verde porque dice, no le digas eso, que por supuesto es degradante. Ser homosexual es lo peor del mundo, ¿no? Eso es lo que te dice. Y después, nuevamente, bueno, no importa cuál es el device, pero el tema es que le dicen de vuelta a Vincent D'Onofrio lo mismo y la reacción es la misma también. Sí. Onda, ¿qué me decís que soy homosexual? Que te cago a trompada, ¿no? Así que, hermoso. La verdad que hermoso.
Sí, sí, sí. La película se la acusó un poco en la época de ser racista. Uh-huh. Vi que hubo críticas que el tratamiento de los negros, pero yo creo que no es tan racista. O sea, seguro, tiene una visión que hoy podríamos criticar porque es súper parcial, es una visión blanca. Pero es un blanco que se hace cargo
un poco
de la brecha y se hace cargo de que le da miedo a la gente negra de la ciudad.
Sí.
Y que entonces puede ser la excusa para una película. Y tiene esa palma de olivo ahí, tanto en la figura del blusero como en la figura del ladrón de autos.
De John Gibb. Sí.
Que son negros copados con los que ellos se amigan y pueden tener una comunicación y arreglar las cosas. Pero con la homosexualidad no hay ningún tipo de reparación. Eso es insalvable.
No. Y después inmediatamente a mí me derretí en un momento. No sé cómo lo lograron, pero la nenita le dice you're my hero. Le dice de una forma, sos mi héroe. Y manda una sonrisa de $1,000,000 que yo hice, que me pareció re cute. Me encantó la nena esta, ya lo dije y lo vuelvo a decir.
Sí.
Re dulce.
Pero bueno, después de eso, ya entramos en el tercer acto, donde, como yo decía, ella ya no es el pushover.
No.
Está envalentonada, está cabrera.
Creo que pushover podés decir pusilánime y la gente te entiende, ¿no?
No sé, pusilánime es una palabra que no sé si entiendo la etimología y siempre me preocupa un poco. Pushover tiene. Mira, aunque no sepas pushover. Si sabes que push quiere decir empujar, es como que ya el sonido te dice en qué tenés que estar pensando. Una película, una persona que es empujada por la vida, pisoteada. Pero ya en este momento no, está Cabrera, sabe comunicarse, sabe conocer gente nueva y diferente. Y cuando se entera de que su novio es un adúltero, se le va a enfrentar.
Lo va a buscar. Y lo vamos a la escena del restaurante, en el cual, por supuesto, al servicio del guión, ¿no? Pero no importa, en este momento ya hemos suspendido nuestra incredulidad hace mucho tiempo. Y nuevamente, en cuestiones así patriarcales, ¿no? Básicamente una pelea en la cual tenés a los dos machos peleándose por la hembra y ella no dice nada.
Claro.
O sea, dicen, no, bueno, por supuesto que está con otra chica, el forro este, pero la pelea en sí mismo, es decir, se pelean porque no lo puedes hacer esto, porque esto, que lo otro, y al final todo termina en que como Chris no quiere tener sexo, no vale la pena, no tiene valor.
Ah, sí, hay una parte que la bardean a Elizabeth Shue diciendo, tiene las piernas atornilladas en las rodillas.
Ah, eso voy.
O sea, no las abre. Y eso es, yo dije, esta es una línea de diálogo sacada de Olmedo y Porcel.
Sí, sí.
Es la cosa más vulgar, burda.
Terrible, terrible.
Que vimos hasta ahora en todo Quinomanija.
Sí, sí, la verdad que sí, se lleva la palma. Pero sí, básicamente sirve para nuevamente hacerla crecer a Elizabeth Shue, es decir, a ganar un nivel, lo que sé yo qué. Y después, sin pausa y sin prisa, ya está. Se distrae Sara y por no importa cómo, nada, sube al edificio en el mismo piso donde están los padres, que bueno, no importa, a este piso en construcción, que creo que vos encontraste un par de datos interesantes sobre el edificio.
Sí, es un edificio que se llama el Associate Center, que es un edificio con forma como, la punta es forma de diamante, bastante característico en Chicago, que tenía 3 años nomás de edad, como hicieron esta película. Es un edificio nuevo, que aparece después en el SimCity 4, aparece, se lo destruyen Transformers Dark of the Moon, y está en el videojuego Command & Conquer Red Alert 2.
O sea,
esas cosas que te tira Wikipedia de los edificios o de cualquier cosa, ¿dónde aparece?
No, pero icónico, claramente.
Sí, y ¿cómo es? Pero sí, es eso, ya ella salvó su alma y ahora le toca salvar su vida, su cuerpo.
Ah, pero qué lindo eso que me acabas de decir, Eric, la tenías practicada esta.
Los mafiosos la siguen persiguiendo.
Sí, después pasamos al momento de los tres chiflados, digamos, al momento Benny Hill de la película, en el cual tenemos toda esta comedia de slapstick, por decirlo de alguna manera.
Sí, Columbus los hizo ver películas de los hermanos Marx.
Ah, okay.
Y es raro, porque el resto de la película no tiene casi comedia física, pero acá de pronto la tiene de todas. ¿Sí? Como que aprieta el botón de comedia física
y sale todo.
Y sí, es una de los Marx.
No, y eso que, nada, cuando la tenemos a Sara del otro lado del vidrio, en el piso 90.000, del otro lado, ¿viste? Así, a través del vidrio, y que sabés que los padres en cualquier momento se dan vuelta y la ven. Por otro lado, props para Sara, me encantó que en ningún momento grita.
Sí.
O sea, Sara durante toda la película es básicamente la más badass de todos, en el cual, desde el primer momento en el cual pinchan la goma, que Sara dice, que Chris dice, oh my god, y lo que dice inmediatamente Sara es, all right, o sea, sí, vamos todavía, vamos ahí, que como que no, en ningún momento hace el papel de la nenita,
sí,
pobrecita, ¿no? Eso me gustó, y también nuevamente me recordó a mi sobrinita, porque es tal cual.
Bueno, pero y el resto ya creo que se pueden imaginar cómo termina. Ya ahí la película va cerrando.
Ganan los buenos.
Sí. Tiene una escena post-créditos, no sé si la viste, si la llegaste a ver.
Sí, claro que la vi. Ya tenemos dos escenas post-créditos en este podcast y no estamos hablando del MCU. ¿Qué pasó?
Es que yo creo que en esta época había más escenas post-créditos.
¿Parece?
O sea, no muy seguido, como era una sorpresa que a veces la película te daba. Creo que después hubo una época donde desaparecieron y volvieron en la época actual con Marvel y sus amigos. ¿No? Las reinstauraron como la norma, pero creo que de estos 80, principios de los 90, hay varias películas que tienen una escena post-créditos. Sobre todo, no sé, capaz que están pensadas para la gente que en la casa lo mira en video.
Claro, sí, que es más fácil adelantar, Robin.
La tiro, no sé, porque del cine te ibas. ¿Por qué te ibas a quedar en el cine mirando los créditos? Pero en el video por ahí quedó prendido, fuiste al baño, volviste, o hiciste fast forward a ver qué había al final. Y
claro, no, es esa, me parece más, que dijiste, claro, dejaste corriendo y después escuchás que hablan, ¿viste? Entonces volvés.
Sí. Bueno, hablando de la... no sé, ¿tenés alguna conclusión de la película?
Una cosita más justo al final, ¿no? Que bueno, nada, no importa. Llegan a casa, está todo bien, los padres no se enteran, está todo bien. Y completamente de la nada, para mí, aparece el muchachito.
Sí.
el chico que aparece con su jeep, el que le debió los $50, los 40, no sé cuánto es, $45, y que nada, por supuesto, luego que todos dicen sí, la mejor noche de toda mi vida, aplauso, medalla en beso, entonces se besan, qué sé yo, ¿no? Y los chicos se ríen desde la ventanilla, ¿no? La película me gustó, la disfruté, la nena esta se roba la película, pero no quita que no me haga ruido algunas cosas, ¿viste? Los códigos raciales, clasistas y qué sé yo qué. Porque realmente, exceptuando la escena del bar, del blues, todos los personajes que no son rubios, blancos, de ojos celestes, son de como mínimo de dudosa moral, sí. De dudosa fibra moral, entre paréntesis piratas, o directamente villanos, ¿no? Y esto es lo que... ¿Por qué te lo dije relacionado con el interés romántico de Chris? Porque el interés romántico de Elizabeth Chu, ¿no? Podría tranquilamente haber sido John Gibb, el negro que roba el auto.
Es verdad. Hubiera cerrado.
Porque el tipo este, aparte, es re pintón. Es re fachero el pibe.
Solo tendría que haber dicho, voy a dejar de robar.
Claro, pero, o sea, el tipo tiene onda, es cool, es re fachero, pero no. Al final, a Chris... la terminan juntando con el carlindo blanco
de ojos super claros.
Carlindo blanco de ojos claros, que es súper re bien afeitado, que tiene auto y va a la universidad, y que la verdad tuvo dos líneas en la película, como que no, nada, me parece que no cabía en la cabeza de nadie juntarlo con el personaje, con este John Gibb, y hubiera cerrado mejor, me parece.
Sí, sí. Y también hay una cosa con respecto a esto, que la película hace mucho énfasis en la diferencia de edad. Mm. Como que esa de Shu se le caga de risa al pibe cuando el pibe le tira onda. Digo, Brad, el pibe que ella cuida.
Sí.
Porque él tiene 15 y ella 17 y esa distancia es insalvable.
Sí.
Ahora, el otro que es un senior del college, o sea que tiene como 21 años, tiene 4 años de diferencia, no 2 con ella. Y sin embargo, no hay problema.
Sí.
Y el otro, el novio forro, parece que tuviera 38, no sé. Podría tener cualquier edad.
Sí, sí, sí. Más allá que, incluso que si vos el... Es delito tener sexo con si vos sos mayor y la persona con la cual estás acostando es menor.
Ah, pero la edad en Estados Unidos varía de ciudad a ciudad. Y además ella tenía las piernas atornilladas en la rodilla.
Es verdad, por lo tanto no hay ningún problema. Así que no, la verdad es que la disfruté, estuvo buena la peli.
Sí. Así hablando de la recepción de la gente y eso, le fue bien la recaudación en su momento. Recuperó $34 millones en la taquilla y el precio, si podemos creer lo que costó, encontré 7 millones en un sitio.
Yo no sé cómo haces, porque yo lo busqué esto un montón y no encontré en ningún lado cuánto fue el presupuesto. Así que...
Sí, yo no sé si confiar en que fue 7 millones, pero se nota que no es una película cara. Y 34 millones para una película así tiene que ser aceptable. No perdieron plata. De hecho, si vamos a hablar de las remakes, secuelas y reboots, hubo un proyecto en el 89 de convertirla en serie de tele.
Ahí nomás.
Filmaron solamente el piloto, que está en YouTube, se puede ver el piloto.
Ok, lo pondremos.
Que el piloto está escaneado, ni siquiera ripeado, capturado, no, está escaneado de VHS con el tracking muy mal, es muy duro de ver. Y en la serie de tele del 89 actuaban Joey Lawrence, el astro juvenil, y Brian Austin Green, que era el más pendejito de Beverly Hills 90210, el que tocaba el sintetizador y se parecía a George Michael.
Sí, claramente, sí, más.
Ellos dos hacían de los dos amiguitos. Pero no pasó del piloto. Pero bueno, obviamente la película funcionó y les pareció que podía funcionar más. Después hubo lo que se llama una especie de remake. En el 2011, la película The Sitter con Noah Hill, que es Noah Hill haciendo de babysitter, que ese es el chiste, que
claro.
Es una babysitter masculina y es Noah Hill, que no es una remake directamente, pero es él llevando por la ciudad a los chicos en auto mientras lo persiguen gangsters. O sea...
Claro, es un guiño muy fuerte. Sí.
Y después hicieron una remake que creo que es menos fiel todavía... que se llama Adventures in Babysitting, en el 2016, para el Disney Channel, películas y de esas de Disney Channel.
La intenté ver, Eric, la intenté ver, y cuando vi ya el grano del fílmico que está en TV Movie, dije, no me haces esto, me estás pagando muy poco, Eric, para hacer ver esto, así que no.
No, pero más las películas de Disney son esa cosa rara entre cine y dibujo animado, un intermedio,
sí.
Donde la forma en que actúan es casi un dibujo animado de Cartoon Network. La expresividad que tienen. Es más, el physique du rôle.
Sí.
Las chicas que eligen. que son esas que parecen muñecas Bratz vivientes.
Sí, tal cual, muñecas Bratz vivientes.
Menuditas y cabezonas, sobreexcitadas, que cantan además siempre en vivo. Sí. Es como, hay que entrar mucho en código. Bueno, vos tenías una remake potencial.
Sí, yo se me ocurrió, para hacer una remake, si tuviera que yo la varita mágica, que me parece que, primero que nada, no podrían hacerla de la misma forma, esta película. Que por cuestiones simples, cuestiones de clase y raza, ¿no? No sé si vos viste, ya que hablaste de Cenicienta, ¿viste la versión de Cenicienta de Kenneth Branagh del 2015?
No.
Bueno, este es un ejemplo. Yo sí la volví a ver hace poco, de hecho. ¿Por qué? Porque está mi actriz fetiche Lily James hace de Cenicienta. Pero, o sea, Disney, Cenicienta, dirigida por Kenneth Branagh, la madrastra es Cate Blanchett y el príncipe azul es el pibe este que hace de Rob en Game of Thrones, que me olvidé el nombre. O sea, estamos hablando de, viste, superproducción, ¿no? Y la bruja, la hada madrina es Helena Bonham Carter. Y que claramente la película tiene un montón de códigos nuevos. O sea, tenés en el mundo este en el cual viven, ve gente de todo tipo de razas y colores dando vuelta. Por la simple razón de que, ¿por qué no? Es un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, yo esta peli, de hacerla hoy, Adventures in Babysitting, la setearía ponele en Londres. Y entonces Chris, o que no se llamaría ya Chris, no está de babysitter, sino que está de au pair. Au pair es ese sistema por el cual, en general, chicas, familias que necesitan que alguien le cuide a los chicos, lo que hacen, adoptan y hacen los papeles para que ven gente de otros países de Europa o incluso de Estados Unidos, qué sé yo qué. La onda para ganarse unos mangos, gente que estudie, ese tipo de... No sé, sería Adventures in Au Pair en vez de babysitting. Yo lo haría entonces, porque tiene que haber un cierto elemento así de clase interesante, yo lo haría que fuera esto una familia irlandesa viviendo en las afueras de Londres. ¿Ah?
Sí.
Y vamos entonces con el casting. Yo a Chris la pondría a una chica que tiene la misma edad de Elizabeth Shue que tenía cuando filmó esto, o sea, tiene 24 años, se llama Lucy Boynton, que hace de la condesa en Crimen en el Expreso de Oriente, también de Kenneth Branagh. Y también es la protagonista en Sing Street, que si no la viste, Eric, deja todo y anda a ver Sing Street.
Ok, dejo todo.
Deja todo, basta, ya está listo, seguimos el podcast después. Listo, ¿volviste? ¿La viste?
Sí, muy buena.
Bueno, ¿te das cuenta por qué esta chica tiene que ser Chris, no?
Sí, claramente, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, como el pibe, fíjate, como el pibe que hace de tarado, del forro este, yo lo pondría a Ansel Elgort, que es el pibe de Baby Driver, porque me parece que ese pibe es demasiado garilindo, entonces quiero que sea el tarado que la engaña. Los padres de que sean irlandeses, como dijimos, que sean Chris O'Dowd, y que es el pibe conocido por IT Crowd, también está en, creo que está en Annihilation, si mal no recuerdo. Y Kelly Riley, que es también la que conocí viendo a Britannia, la serie Britannia, que es una pelirroja que te... realmente, no es porque sea linda, pero tiene una presencia que te caes. Para hacerle un papel chiquitito de como la madre. Y dos cosas más. Yo lo pondría a John Boyega, porque siempre he tenido que haber una colección con Star Wars, como...
Ladrón de autos.
¡No! ¡No, papá! No, como el pibe que va a la universidad y le presta la guita para comprar la hora de auxilio.
Ok.
Y con el que se engancha. El interés romántico decía John Boyega. Eric, me extraña, Dania. Y en vez de Albert Collins, la pondría a DJ Rekha. Que DJ Rekha es una Punjabi, que es una mujer Punjabi que es, digamos, la representante del Basement Bhangra. Que es súper underground. Es un estilo de música que es más de Manchester que de Londres. Pero bueno, work with me, ¿ok? Y entonces cuando van al bar, en vez del bar de blues, van a un bar en el cual está todo el Basement Bhangra y toda la comunidad india, ¿viste? Dándole la masa. Y que realmente para una chica puede ser algo totalmente alienígena, ¿no?
Hollywood te va a pedir que lo hagas de Bollywood, porque te dijiste indio, entonces dicen, no, tiene que ser Bollywood y que bailen.
Claro, ya está. Bueno, obviamente que van a bailar, obviamente.
Yo creo que si nos concentramos en esta cosa de que la película...
Disculpame, voy a hacer un cambio. Ansel Elgort que haga el del ladrón de autos. Lo vimos haciendo esto. Ok, disculpame, dale, sí.
Es más, podría ser el mismo universo. Si nos concentramos en que la película metía la gamba un poco, ¿no?, tratando el tema racial y el tema clasista, pero que estaba bien intencionada y que hablaba de una problemática real, yo haría una remake sin preocuparme por los actores. Podría ser, puede ser cualquiera, pero en Dubái.
Ajá, a ver, en Dubái, ok, dale.
Y que es eso, están en Dubái y se encuentran con extremistas islámicos. En vez de...
En Dubái.
Y algunos musulmanes buenos.
Que los hay, claro.
Claro.
Exactamente.
Porque para hacer más actual los conflictos que tenemos todos hoy día.
Ok, ¿y cuál es el Albert Collins?
Y no sé, o sea, ahí ya no puedo ir a lo particular, pero tendría que ser algo.
Bueno. Como Dubái, más del 50% de la población de Dubái son extranjeros, tranquilamente puede ser Albert Collins o puede ser DJ Reika. Sin ningún problema.
Sí.
Yo lo vería.
Obviamente. O sea, esta es una película así, timeless. Como digo, tiene en el fondo, el metagénero es el mismo de La Cenicienta. Es el coming of age femenino, empoderamiento, exposición a la sexualidad. Es también la meta historia de muchas otras películas juveniles como Ferris Bueller o cualquiera que tenga una especie de viaje juvenil de locura. O sea que esa es una película que puedes hacer remakes todo el tiempo y ni siquiera tienes que preocuparte por qué. Pero por eso vale la pena ahondar en el tema de la brecha, del miedo a la incapacidad de comunicarse con gente que no es del contexto de uno. ¿Y qué más difícil que comunicarse con gente de ISIS en Dubái?
Bueno, ISIS es un poco extremista, pero never mind. Ella podría ser una azafata de Emirates, por ejemplo.
Sí. Y lo mejor es que en Dubái decir que Thor es homosexual tendría el mismo peso que tenía esta película.
Totalmente.
Es otro conflicto igual de irresoluble.
Bueno, como te decía, yo la veo. Te puse el separador, por lo tanto significa que vamos a hablar un poquito de la banda de sonido de esta película.
Sí, que hablamos un montón, porque la película por suerte tiene la música muy integrada.
Sí.
Pero vi que hay un compositor que hizo la banda de sonido original.
Miguel Piedra, claro. Michael Kamen, que Kamen en esloveno significa piedra, por eso. Yo no leo Kamen, yo leo Kamen, siempre.
Sí, pero que es uno de los compositores más célebres.
Es uno de los grosos, Michael Kamen, ojo.
Y este es casi uno de sus primeros trabajos. Si mirás en la biografía en IMDb, está muy al principio.
Sí.
O sea, es uno de los primeros donde él actúa como compositor, porque él está como performer en muchas bandas de sonido antes que hacer esta.
Sí, pero no es nada para nada, digamos así, muy recordable la banda de sonido. De hecho, yo no vi en ningún lado que se haya editado tanto la partitura original como un disco de canciones de esta película. Lo cual me sorprende porque podría haberse editado un disco de canciones, sin problema.
Sí, pero lo que tiene la banda de sonido, que yo en un momento, un par de momentos la detecté y dije, ah, ahí está Kamen, es que tiene esa cosa, esa impronta medio como pasa con las de Spielberg, música sinfónica de aventuras. O sea, tiene una banda como podría ser la de Goonies o como podría ser una de Spielberg.
Time Bandits.
Donde hay música sinfónica de lo que nosotros diríamos la clásica, icónica banda de sonido de película en una comedia juvenil.
Sí.
No pusieron un rock, un pop bubblegum,
sí,
para colorear el momento. Le trataron de dar un poco más de épica. Y eso es algo muy ochentoso.
Está bien, tienes razón. Yo la verdad no le di gran bola a esto, pero la lista de las firmas de la gente que le escuchamos la música es increíble.
Sí,
realmente,
sí, sí.
O sea, los Stones, Iggy Pop, que luego ese tema de Iggy Pop no me acuerdo en qué película lo vuelven a utilizar.
Pero sí, está Muddy Waters, Percy Sledge, Sam Cooke.
O sea, Muddy Waters, estamos hablando de, es un ícono mal de grande lo que es en cuanto al blues, ¿no? Sí. Así que tendría que haber habido, me parece, una banda de sonido, al menos un disco de canciones. Hoy en día seguramente sería una playlist de Spotify.
Hay una playlist de Spotify que es muy larga porque pusieron los temas que están en la película y agregaron cosas que son parecidas. Más de los mismos artistas o mismo género.
Copiame en algún lado eso, si lo pongo en las notas, así los chicos pueden escuchar. Yo asumo que nos escuchan chicos, no sé por qué. Así la gente, los grandes y chicos,
sí.
que lo pueden escuchar también y disfrutan con nosotros.
Bueno, no hay videojuego. No hay videojuego de la película. No hay fichín. Pero hay que decirlo para que no parezca una omisión.
Sí, ahora te digo, esto lo podemos cortar, pero también podemos no mencionarlo.
Es que me parece bien porque mencionarlo porque es como una excepción. No. Y es raro, está bien la película, pero no tenía el super presupuesto, la super. No era una película re alto perfil como para tener sí o sí videojuego. Pero me puedo imaginar un video. Me sorprendió que no hubiera porque es tan fácil imaginarse un videojuego de los 80s.
Totalmente de acuerdo. Empezando por la tapa, empezando por el póster de la película. Ese es un póster de un juego, sí. de un videojuego.
Sí, y esos típicos juegos malos, porque eran malos los juegos de película de los 80s.
Sí, sí, sí.
De la micromanía, donde un nivel estás manejando el auto en la autopista con la rueda rota, en otro nivel estás en el tren, uh-huh. y en otro nivel estás haciendo escapándote por los andamios del desarmadero de autos. En otro nivel estás trepando el edificio o con los ascensores, escapando de. Era el típico videojuego de película que eran muchos minijuegos en secuencia, sí. Todos medio pelo. Tranquilamente podría haber sido eso, y no lo existe.
Pero no, y bueno, así es la vida, que una oportunidad perdida. Yo me parece que tendrías vos, Eric, ya que vos sos programador, tendrías que ponerte a hacer este juego para iOS.
Para llenarme de plata, ¿por qué no decirlo?
Claramente. Entonces, como conclusión, a mí me parece que nos gustó esta película los dos. Esto está bien claro, ¿no?
Sí, disfruté de verla. No me animo a recomendarla abiertamente. Creo que el que quiera volver a la película porque tiene un grato recuerdo puede hacerlo con cierta confianza. Creo que es una buena película para enganchar así de rebote en la tele, en cable y mirar en un viaje micro largo. Y que se merece un poco más de recuerdo del que está teniendo todavía. Pero recomendarle a alguien que no lo haya visto, como tenés que mirar esto,
claro,
no la pondría a la altura de clásicos como Breakfast Club o...
Claro, pero también tenés que pensar que puede haber mucha gente que jamás la vio, como bueno, sin ir más lejos mi caso, ¿no?
Sí.
Entonces que en ese caso yo la recomendaría esta película, por supuesto, con estas excepciones que ya hemos hablado anteriormente, pero no me parece que vas a perder 2 horas de tu vida. Como que está buena, qué sé yo, tiene buenos momentos. Así que, ¿por qué no? ¡Estamos, Eric!
Sí, solo nos queda despedirnos y recordar a los teleoyentes que pueden escribirnos sus opiniones sobre nuestra labor o sugerirnos películas a info@kinomanija.si. En www.kinomanija.si seguramente se encuentra en un formulario de contacto de algún tipo y todos los episodios que tenemos a la fecha. En Twitter, Kinomanija Pod, y en Facebook, Kinomanija Podcast. Y esta es la parte que yo personalmente me enojo con Apple por hacernos hacer esto, así que no voy a presionar a nadie, pero si se sienten a gusto
motivados
con ponerle unas estrellas, un review bueno en iTunes, denle gas, nadie los va a detener, y les agradecemos mucho su atención y paciencia, y nos vemos la semana que viene con otra película que hace rato no vemos.
Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Chau.